Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La vicepresidenta Kamala Harris sostiene un diálogo virtual con juezas guatemaltecas exiliadas en Estados Unidos. La lista de personas vinculadas a la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador genera reacciones. En Venezuela, Juan Guaidó acusa a Nicolás Maduro de amparar terroristas en territorio venezolano. Y en los deportes, el legendario velocista olímpico y activista estadounidense Lee Evans fallece en Nigeria. Así empezamos hoy, jueves 20 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí empezamos a informar. Antes de su visita a Guatemala, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris sostuvo una conversación privada con expertas del sector judicial guatemalteco acerca de la independencia judicial en esa nación. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con exlíderes del sector judicial de Guatemala y en una conversación a puerta cerrada se compartió la experiencia de las exfiscales Claudia Paz y Telma Aldana, la exjueza Claudia Escobar y la magistrada electa a la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras. Todas ellas dejaron su país y compartieron la persecución penal de la que aseguraron ser víctimas como consecuencia de sus posturas y fallos legales. En la introducción a la reunión, la vicepresidenta estadounidense destacó la enorme influencia que ejerce la corrupción en los movimientos migratorios.
La injusticia es una causa fundamental de la migración y, en particular, está provocando que gente de la región abandone sus hogares de manera involuntaria, lo que significa que no quieren irse, pero están haciéndolo. Mujeres, indígenas, afrodescendientes, LGBTQ, las personas enfrentan discriminación y persecución. Las familias viven con miedo de los traficantes y las pandillas.
Además, Harris reconoció la labor de las magistradas en la lucha contra la corrupción y búsqueda de la justicia en su país y dijo textualmente: "Esta es una mesa de líderes que han luchado por la justicia y han peleado contra las injusticias en el interés de los valores democráticos y de todo lo que apreciamos". Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y precisamente para hablar de temas de corrupción, esta semana el Departamento de Estado desclasificó un importante documento y hoy tenemos reacciones de los tres países mencionados. Empezamos en Guatemala, en donde surgieron diversas reacciones a los señalamientos hechos en la lista desclasificada contra seis funcionarios y exfuncionarios por supuestos casos de corrupción. Eugenia Sagastume me reporta.
En Guatemala surgen reacciones después de la desclasificación de un listado del Departamento de Estado de Estados Unidos, producto de una investigación del Congreso estadounidense, incluyendo los nombres de seis funcionarios y exfuncionarios presuntamente vinculados con actos de corrupción. Se asegura que existe información creíble sobre la comisión de actos de corrupción en los que se incluyen, entre otros, al exministro de Economía, Acisclo Valladares, Carlos Danilo Preciado, exalcalde de Ocos, al exjefe de gabinete presidencial Gustavo Alejos Cámbara, el excandidato presidencial y excongresista Mario Estrada y los diputados actuales Boris España y Felipe Alejos. Boris España fue uno de los únicos que reaccionó a las acusaciones y se defendió, asegurando que este tipo de señalamientos deberían hacerse con base en resoluciones de instituciones de justicia guatemaltecas como la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad.
No se puede en base a chismes ni en base a presunciones cuando en un país no ha sido juzgado ni condenado.
Francisco Quesada, analista político del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, resalta que Estados Unidos está en su derecho de decidir quién es elegible para ingresar a su territorio, pero también destaca que mientras la investigación está en proceso, se debe respetar la presunción de inocencia.
Cualquier persona no puede ser indicada de un delito si no ha sido citada, oída y vencida en juicio.
Por su parte, el gobierno indicó que no ha recibido ninguna notificación oficial, por lo cual no hay pronunciamiento al respecto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, en Honduras, los diputados vinculados a supuestos actos de corrupción señalados por el Departamento de Estado de Estados Unidos proclaman su inocencia y preparan su defensa. Los detalles con Óscar Ortiz.
Los hondureños reaccionaron con mucho escepticismo a la publicación de una lista desclasificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y publicada por la congresista estadounidense Norma Torres, consignando los nombres de 6 diputados hondureños señalados de participar en actos de corrupción. Los mencionados aseguran que se trata de una mentira y falsos cuestionamientos, y Welcy Vázquez, diputada por el oficialista Partido Nacional, envió un mensaje a la congresista Torres.
Yo creo que es una falta de respeto lo que ha hecho esta señora Norma Torres. Y le digo a ella personalmente porque me da lástima y me da pesar que la haya agarrado un grupito por aquí en nuestro país, que se la hayan llevado a decirle, como dicen, chambres de barrio.
Sin embargo, el analista Raúl Alvarado advierte que estos señalamientos que alcanzan a funcionarios hondureños en una investigación realizada por otro país son un aviso.
Mire, el pueblo hondureño tiene la oportunidad en noviembre de escoger entre los que levantan el discurso anticorrupción y los que se quedan callados. Si en el país continúa la corrupción, va a ser culpa de la sociedad y se confirmará que tenemos los gobiernos que merecemos.
Los parlamentarios hondureños forman parte del Partido Nacional, quien actualmente ostenta el poder, y para la diputada del opositor Partido Liberal, Edinora Brooks, este es un mal precedente.
Pero es más preocupante todavía que se hayan postulado todavía para estas elecciones. Y no solo eso, que quedaron adentro en las primarias para ser sujetos de elección en noviembre.
Voz de América buscó la reacción de autoridades del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández sin lograr ninguna declaración, y pese a que el mandatario participó en las últimas horas en actos públicos, no hizo ningún comentario sobre el tema. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y para terminar, los funcionarios del gobierno de El Salvador señalados por Estados Unidos de estar vinculados a actos de corrupción evitan responder a las acusaciones. Desde San Salvador informa Nerimabel Reyes.
En El Salvador aún no hay un pronunciamiento de los funcionarios tanto del gobierno como del Congreso señalados de estar vinculados a actos de corrupción en una lista desclasificada del Departamento de Estado de Estados Unidos y que corresponde a una investigación del Congreso de ese país. La jefa del gabinete de gobierno del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, quien aparece en esa lista, estuvo en un acto público, pero al ser consultada por la prensa dijo que no hablaría sobre el tema y tampoco lo ha hecho el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos. Por su parte, el fiscal general Rodolfo Delgado, quien fue designado por el gobierno el 1 de mayo, restó importancia a la investigación.
Lo que considero relevante son las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República. Punto. Para mí, esa es la línea que marca la diferencia entre un señalamiento y una investigación.
La Voz de América consultó a Vía Corta sobre el impacto que esta investigación puede tener a nivel interno en El Salvador y dijo:
pero la responsabilidad del presidente que hizo campaña en contra de la corrupción y dijo que se habían corruptos, él mismo de su gobierno, él mismo los iba a meter preso. Ojalá.
El presidente Nayib Bukele criticó la lista que, además de la jefa de gabinete ministerial Carolina Recinos, incluye a su exministro de Seguridad Rogelio Rivas, quien fue separado del cargo en abril de este año. El gobernante escribió en su cuenta de Twitter: esto no es combate a la corrupción, esto es geopolítica. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
empresas que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. La Casa Blanca tiene su propia percepción de la situación en la frontera sur e insiste en la estrategia de atacar las causas de la migración como solución al problema mientras intenta contener el flujo irregular de migrantes. Jorge Agobián con esta información.
Lo que para los republicanos es una crisis humanitaria, para la asistente especial sobre migración de la Casa Blanca, Taylor Moran, es tan solo un desafío. Y a pesar de que la oposición política del presidente Biden apoya la estrategia de enviar ayuda a Centroamérica para atacar la raíz de la migración irregular, consideran que es urgente enviar fondos y atacar la situación en la propia frontera sur de Estados Unidos. Sobre esos cuestionamientos republicanos, le consultamos a la funcionaria. Esto fue lo que dijo.
Creo que tenemos una crisis humanitaria en la región que está impulsando a la gente a nuestra frontera. Reconocemos que tenemos un desafío porque no había sistemas establecidos cuando asumimos el mando, pero hemos asumido ese desafío de frente. Puedo decir que estamos enfocados en los resultados y eso es lo que estamos obteniendo. Nuestra primera orden del día fue sacar a los niños de la patrulla fronteriza. Lo hemos hecho. Ahora nos estamos enfocando en el procesamiento de los niños para asegurarnos de que lleguen a sus familias. Ahora estamos enfocados en eso.
La funcionaria no dio ningún indicio de un posible levantamiento de todas las restricciones para los migrantes que llegan a la frontera sur para que puedan ingresar al país bajo el título 42, una política instaurada por la administración del expresidente Donald Trump que da luz verde para que puedan deportarse a la mayoría de los migrantes. Esto fue lo que dijo la funcionaria al respecto.
Todo lo que puedo decir es que estamos trabajando para que la gente pueda venir a través de caminos legales. Queremos crear más caminos legales, más procesamientos ordenados. Ese es nuestro objetivo, pero no tengo un tiempo límite sobre el título 42.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Otra noticia destacada, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó en primera instancia un controversial proyecto de ley que busca crear una comisión que investigaría los hechos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero. Héctor Contreras informa.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, celebró la aprobación en primera instancia del proyecto de ley que busca crear una comisión para investigar los hechos ocurridos en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero y dijo que era uno de los días más oscuros de nuestra historia, ya que el templo de la democracia fue atacado por insurrectos. Y agregó:
el Congreso tiene la clara y urgente responsabilidad de llegar a la verdad de lo que sucedió. Estoy segura de que nunca volverá a suceder.
Sin embargo, el camino del proyecto al Senado no estará libre de obstáculos, ya que varios senadores republicanos afirman que una comisión como la que se propone podría interferir con cientos de casos penales derivados del ataque del 6 de enero. Y el líder de los republicanos en el Senado, el representante de Kentucky, Mitch McConnell, anticipó su posición al respecto.
He tomado la decisión de oponerme a la propuesta sesgada y desequilibrada de los demócratas en la Cámara, que propone otra comisión que estudie los hechos del 6 de enero.
Mientras el líder de los demócratas en el Senado, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, dijo que los hechos de esa jornada fueron un evento de gran complejidad y significado para la nación y que una comisión investigadora es lo apropiado.
Hay un esfuerzo por parte de los líderes republicanos de la Cámara para que olvidemos ese fatídico día. Por eso hoy en la Cámara votaré para el establecimiento de una comisión independiente que investigue los eventos del 6 de enero.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Las tropas de la Guardia Nacional que se encuentran en Washington, D.C. y que custodiaron por más de 4 meses un amplio perímetro alrededor del Capitolio estadounidense podrían ser relevadas de esa tarea muy pronto. El Pentágono no espera otra solicitud para extender la presencia de las tropas y la misión actual para los aproximadamente 2.000 miembros expira el domingo 23 de mayo.
desde el ataque del 6 de enero a la sede del Congreso de los Estados Unidos por partidarios del entonces presidente Donald Trump. Las tropas de la Guardia Nacional han sido enviadas a esa zona y aún se mantienen algunas cercas para extender el perímetro de seguridad. La información aclara que hasta ahora no se había recibido ninguna solicitud de extensión y que era poco probable que se hiciera. En el momento más crítico había alrededor de 5.200 soldados de la Guardia Nacional protegiendo el Capitolio y la misión ya se había extendido una vez desde marzo hasta el 23 de mayo. La policía del Capitolio tomará el total control de la seguridad de los predios del Congreso una vez que la Guardia Nacional sea replegada y deberá definir si mantendrá ciertas áreas bajo un control cerrado y qué otras serán abiertas para permitir que ciudadanos y turistas puedan aproximarse nuevamente al edificio del Capitolio, que es uno de los monumentos históricos de Washington, D.C. más visitados.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, destacamos otras noticias de Latinoamérica. En Venezuela, Juan Guaidó reiteró que continúan en gestiones para lograr una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, a la vez que lo acusó de amparar terroristas en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, insistió en su propuesta para lograr un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y reiteró que se encuentran manteniendo conversaciones con varios países para buscar aliados que sirvan como garantes y mediadores para avanzar en un proceso certero.
¿Que tiene probabilidades? Sí y no, como todo proceso. Ahora sabemos que el objetivo del régimen no es, no nos confundamos, no nos chupamos el dedo, no es entregar de ninguna manera el poder. Por eso tenemos que presionar, por eso necesitamos a la comunidad internacional. Vemos que España, pero también la comunidad europea, puede cumplir un rol importante en varias de las etapas.
Por otra parte, y consultado sobre la presunta muerte en territorio venezolano de Jesús Santrich, cabecilla de la disidencia de las FARC, Segunda Marca Italia, Guaidó dijo que aún hay imprecisiones, pero subrayó que es evidente que estaba en Venezuela y acusó a Nicolás Maduro de amparar terroristas.
Santrich tenía escolta y guardia oficial, miembros de la Fuerza Armada. Por eso digo que se le fue totalmente de las manos el control de esto. ¿O es que ustedes creen que algún miembro de la Fuerza Armada esté cómodo hoy con resguardar a un miembro de la disidencia de la FARC cuando son responsables hoy de la masacre de lo que está sucediendo en Apure? ¿Usted cree que hay algún tipo de comodidad para un miembro de la Fuerza Armada?
Mientras, entre analistas continúan surgiendo diversas hipótesis sobre el contexto en el que habría ocurrido la supuesta muerte de Santrich, y el gobierno de Nicolás Maduro sigue manteniendo silencio, pues a pesar de que han hecho apariciones públicas, hasta el momento ningún funcionario se ha pronunciado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Nicaragua cancela la personalidad jurídica a partidos políticos y los opositores advierten sobre una nueva maniobra para anular la competencia electoral. Daliana Ocaña en el reporte.
En menos de una semana, del 12 al 18 de mayo, han ocurrido dos acontecimientos que han ensombrecido el ya crítico panorama electoral que se vive en Nicaragua. Primero, la falta de una alianza electoral y luego la intempestiva cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática, que deja sin casilla a la coalición nacional, uno de los dos grandes bloques opositores. Las reacciones no se han hecho esperar y el presidente del partido, Saturnino Cerrato, dijo que la decisión del Consejo Electoral es extraña e ilegal.
Cosa que se entiende que personas naturales no pueden presentar una invitación contra un partido político y además gente que ni siquiera son militantes del partido.
La impugnación de algunos pastores evangélicos, quienes incluso no son militantes del Partido de Restauración Democrática, fue la justificación perfecta para que los nuevos magistrados decidieran cancelar la personalidad jurídica al PRD, porque supuestamente se contradice con los principios cristianos al promover el aborto y el matrimonio igualitario. El analista político Bonifacio Miranda explicó a La Voz de América que la decisión del Consejo Supremo Electoral no tiene asidero jurídico y es contraria al Estado laico consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
Es una medida drástica, intempestiva, de la dictadura para dejar sin vehículo electoral a las fuerzas que todavía se agrupan dentro de la coalición nacional.
Pero además el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica del Partido Conservador, el más antiguo de Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La periodista, activista y escritora por los derechos de la mujer Gloria Steinem fue distinguida el miércoles con el Premio de Comunicación y Humanidades de 2021 por la Fundación Princesa de Asturias, y Víctor García de la Concha, miembro del jurado, hizo el anuncio virtual.
A Gloria Steinem, referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer, a partir de los años 60 su activismo, marcado por la independencia y el rigor, ha sido motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea.
Gloria Steinem es uno de los rostros más conocidos en el movimiento feminista en Estados Unidos, en el que lleva involucrada desde finales de los años 60. En 1972, la periodista estadounidense, residente en Nueva York, fundó la primera revista creada y dirigida exclusivamente por mujeres, Mrs., donde trabajó como editora durante 15 años. Como activista, Steinem ha ido más allá de la lucha por la igualdad de género. Se involucró también en temas como el racismo, la pena de muerte o el maltrato infantil. En 2013, el expresidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor distinción que puede recibir un civil en el país por su trabajo para la liberación de la mujer y en favor de los derechos civiles. Steinem cuenta también con una larga trayectoria como escritora, con varios libros considerados de superventa, como The Glorias, del que el canal por suscripción HBO realizó una adaptación cinematográfica en 2020, el mismo año en el que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó a la periodista como una de sus leyendas vivas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Lee Evans, el velocista que batió récords y que usó una boina negra en señal de protesta en los Juegos Olímpicos de 1968, murió el miércoles. Tenía 74 años. USA Track and Field confirmó la muerte de Evans. The San Jose Mercury News informó el domingo que la familia de Evans había comenzado una recaudación de fondos con la esperanza de traerlo de retorno a Estados Unidos desde Nigeria, donde fue entrenador de atletismo, para recibir atención médica después que sufrió un derrame cerebral la semana pasada. Evans se convirtió en el primer hombre en bajar de 44 segundos en los 400 metros, ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México con 43.86. Su victoria se produjo poco después de que sus compañeros de equipo Tommy Smith y John Carlos fueran enviados a casa desde los Juegos Olímpicos por levantar los puños en el estrado de las medallas. En entrevistas posteriores, Evans dijo que un funcionario le advirtió que no hiciera nada similar. Él adoptó un enfoque diferente, vistiendo una boina negra para mostrar su apoyo al partido Pantera Negra y otras organizaciones de derechos civiles. LeBron James insistió, a pesar de una lesión de tobillo, de una gran desventaja en la primera mitad y de que le metieran un dedo en un ojo en el cuarto para añadir otra gran noche a su impresionante currículum. James encestó un triple lejano que rompió el empate en la pizarra a 58 segundos del final y los Lakers de Los Ángeles vinieron desde atrás para vencer 103-100 a los Warriors de Golden State en el mini torneo de repesca de la Conferencia Oeste del baloncesto de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Demi Lovato reveló este miércoles que se identifica como una persona no binaria y que está cambiando sus pronombres y dijo a sus fans que tomó la decisión luego de hacer un trabajo autorreflexivo. Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binaria, anunció Lovato en Twitter y en un video adjunto, agregando que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos en el futuro. Según la agencia AP, Lovato dijo que eligió pronombres de género neutro porque, en sus palabras, esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género. Agregó, y citamos, estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Anthony Allen Ramos, de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación, dijo que las personas no binarias viven fuera de las categorías de hombres o mujeres y que deben ser respetadas por quienes son. El Dr. Anthony Fauci, Oprah Winfrey, Ava DuVernay, Riz Ahmed, Dua Lipa, Andra Day y Dwayne The Rock Johnson fueron reconocidos en los premios Webby a lo mejor de Internet. Fauci fue nombrado persona Webby del año por usar medios digitales y redes sociales para transmitir información real sobre el COVID-19. DuVernay ganó el premio a la persona en cine y video del año por sus esfuerzos para crear una base de datos a fin de diversificar Hollywood. Este año se celebra el 25 aniversario de los premios Webby, seleccionados por la Academia de Artes y Ciencias Digitales. La ceremonia del martes fue presentada por la actriz y activista Jamila Jamil, con participaciones de Naomi Watts, Padma Lakshmi y Gayle King, entre otros. Los premios comenzaron en 1996, reconociendo sitios de Internet. Ahora han crecido para adoptar nuevas tecnologías de aplicaciones y software a redes sociales y juegos. Este año, los organizadores agregaron experiencias virtuales y remotas. Riz Ahmed y Andra Day se llevaron premios por Sound of Metal, y The United States vs. Billie Holiday, respectivamente. El uso que ha dado Dwayne The Rock Johnson a las redes sociales le valió el premio al logro, al igual que al chef José Andrés, quien fue reconocido por combatir la inseguridad alimentaria. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.